de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesucristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Hijo mío, yo te pido que luches por pisar donde pisa Cristo, seguir tan de cerca al Señor que oigamos el rumor de sus pisadas, que escuchemos el aliento de su respiración, que percibamos sus más íntimas confidencias con los que había escogido. Pues Jesucristo vive, y estas palabras de San José María nos ayudan a decir, ¿qué tengo que hacer? Pues síguelo tan de cerca que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias. Y por eso el Evangelio, el Santo Evangelio, es siempre un medio imprescindible para poder lograr esta invitación, esta manera que nos sugiere aquí San José María, y con la cual él pudo meterse al cielo. Pues hoy en la misa el Evangelio es un Evangelio del todo ordinario. Es un evangelio ordinario porque nos relata un día ordinario de Jesús. No es un evangelio de esos espectaculares como, pues, cuando el demonio lo tienta en el desierto y le pone tres pruebas, tres tentaciones, o como el día de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, o cualquier otro momento, pues, central, la Pascua, la Crucifixión, la Navidad, sino que hoy el Evangelio de San Mateo nos dice, saliendo de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés, acompañados por Santiago y Juan, dos parejas de hermanos. Fueron ahí a esa población de Cafarnaúm que se había convertido como en su centro de operaciones, porque pues estaba en la ribera del lago y aquí tenía a sus discípulos más cercanos. La suegra de Simón estaba en cama con calentura y le dijeron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la calentura y se puso a servirlos. Más tarde, al ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se agolpó junto a la puerta. Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran de él porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también ahí el Evangelio, pues para eso he venido». Y predicaba por todas las sinagogas de Galilea y expulsaba a demonios. Y nosotros podemos encontrar en el pasaje que acabamos de escuchar una especie como de plan de vida, de plan diario del Señor. ¿Qué hacía Jesús aquí en la tierra? Precisamente para que yo, pues, me dé cuenta de que su vida es mi vida, de que lo que Él hacía tengo también que hacerlo yo. Y primero, bueno, nos dice que va haciendo cosas buenas, que va dando curaciones, que va haciéndolo ya sea con personas singulares, como la suegra de Pedro, que la toma de la mano para curarla a ella, y también en general hacía a muchos enfermos, y a todos los iba curando, y no solo los curaba, sino que les sacaba el demonio. Y nosotros podemos decir, pues, que nuestra vida también es estar siempre haciendo el bien, estar siempre dando cosas buenas. Y podemos preguntarnos si solemos ir por la vida derrochando cosas buenas a nuestro alrededor, curando. A veces curando tristezas, o curando soledades, o curando desconciertos, o curando simplemente, pues, no sé, alguna persona que se encuentra un poco desorientada, o alguna persona que necesita algo. Vamos dando cosas buenas. Después nos dice que se fue a orar de madrugada a un lugar solitario. Y otra vez el Señor nos dice, ¿sabes qué es el hombre? El hombre es un ser que ora. Yo te revelo, te descubro lo que es el hombre y te digo que el hombre es Homo orans. El Homo orans es anterior al Homo faber. Al hombre que hace cosas. El Homo orans debe ser, pues, siempre, no sé, anteceder a la acción, y por eso dice que se va temprano, que se levanta antes y que se va a un lugar solitario y que hace oración. Y si nosotros no hacemos esto, pues, no solo no imitamos a Cristo, sino que no cumplimos el plan de Dios para el hombre, porque el hombre es alguien que tiene que estar en comunión con su Creador, porque es persona. Los padres de la Iglesia decían, como los peces nadan y las aves vuelan, el hombre ora. No pensemos que es una cosa rara, es que nadie ora más que yo oro. No, es que así debería ser todo hombre. Aunque, como sabemos, el pecado, pues, va haciendo que se nos dificulte esa capacidad de hablarle a Dios y de oír a Dios. Y el Señor iba a hacer oración, pues, precisamente para poner su voluntad en sintonía con la voluntad del Padre. Y seguramente después de haber hecho oración, se daba cuenta de que el Padre le decía, vete a predicar a otras ciudades, sal de Cafarnaúm, donde tienes aquí a, pues, eso, tus discípulos y tu casa. Y entonces, efectivamente, el Señor, pues, va a cumplir el plan del Padre y nos dice, tú también, yo te voy a revelar cosas en la oración para que después las hagas, porque quiero esto de ti y aquello. Y entonces, pues, voy a tener que hacerle caso a esa voz interior, a la voz de mi conciencia. Y mi vida se va pareciendo a la vida de Cristo. Hace el bien, ora, cumple la voluntad del Padre, lleva el reino de Dios, establece el reino de Dios, va implantando el reino de Dios. Pues nosotros estamos invitados a realizar lo que hizo Jesús. Y sabemos que no tenemos para eso simplemente una especie como de ejemplo externo. Es decir, es lo que hizo, imítalo, como si fuéramos un actor que imita la vida de un personaje de la historia. Sino que el Señor viene a nosotros y se hace uno con nosotros para que nosotros hagamos como hace Él. Pues sí, en él encontramos también la capacidad de realizar lo que hacía. Y por eso nuestra vida es sencillamente eso, como irnos llenando de Jesús para poder ser Jesús, actuar como Jesús. Y entonces darle la gloria al Padre Celestial. Y para eso el Señor, pues, nos da su vida y nos envía su Espíritu. Nos cura, va haciendo que el amor nos transforme, que de dos que éramos ya seamos uno. Ya no somos dos, sino uno. Es Cristo quien vive en nosotros. Y entonces podemos realizar todas las maravillas que hizo Él, porque somos Él. Dicen que una vez estaba un hombre haciendo oración y le decía: Jesús, ¿qué quieres que haga? Jesús, ¿qué quieres que haga? Dime qué cosa quieres que haga. Y oyó que el Señor le decía: ¿no sería mejor que antes me preguntaras qué quiero que seas? Porque para actuar, antes hay que ser. Bueno, Jesús, para cumplir todo lo que deseas, ¿qué cosa quieres que yo sea? Y el Señor le contestó: pues sé simplemente Jesús. O sea, sé Jesús. Y entonces podrás ya actuar como Jesús, plenamente identificado con la voluntad del Padre. Pues, ¿qué quieres que sea, Señor? Y a todos va a decir: sé yo. Porque el obrar es después del ser, como dice la filosofía, operatio sequitur est. Yo no puedo pretender, no sé, actuar como un ave, porque yo no soy un ave, o pretender actuar como un pez, porque yo no soy un pez. Tampoco puedo pretender actuar como cristiano si no soy Cristo. Porque si pretendo hacerlo, pues resulta que todo lo que yo haga va a ser como, pues como fingido. Eso, como una actuación. Como podría hacerlo cualquiera de esos personajes o cualquiera de esos actores que han hecho el papel de Cristo en las distintas películas, muchísimas películas que ha habido de Cristo, unas buenas y otras malas y otras pésimas, que pues que no es que sean Cristo, simplemente lo representan, actúan o hablan, o se visten, o reaccionan como el Señor hubiera reaccionado, pero por dentro siguen siendo ellos. Y de nuestra parte decimos: no, fíjate que el plan del Padre es que yo me transforme absolutamente en aquel que debo ser para poder actuar, para que en mi vida haya pues una actuación que no tenga violencia, porque me he llenado, es decir, una actuación que proceda del fondo de mi corazón, que me haya hecho ser. Hay un punto de forja que nos puede servir muchas veces para hacer oración y para pedirle también, como hace aquí San José María, para pedirle esto al Señor. Es el punto 933. Quizás hasta el número es fácil de recordar, porque pues es un número que hace también referencia a la Santísima Trinidad. 9, un 3 y otro 3. O 3 por 3, 9. Forja 933. Que dice: Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Está pidiendo que mi pobre corazón se llene de ti. Que tu vida me viva. Que lo más central de mí, lo más hondo, esté lleno de ti. Ese es el plan del Padre para mí y para todos los hombres. Para eso nos has creado, para ser Él. Y tiene que arrancar de pues esa transformación del yo profundo, que mi pobre corazón, que lo más hondo de mí, se llene del océano de tu amor. Y pone amor con mayúscula. Del océano de tu amor, con oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda miseria. Una oleada y otra oleada, y pues no sé, comulgo y viene una oleada, y hago oración y viene otra oleada, y estoy cerca de la cruz y viene otra oleada, y pues voy a hacer una norma de piedad y me va a llegar otra oleada, y voy diciendo: bueno, ¿de qué se trata esto? Pues de que te vayas llenando de el océano del amor de Dios. Vierte las aguas purísimas y ardientes de tu corazón en el mío, hasta que satisfecha mi ansia de amarte, no pudiendo represar más afectos de divino incendio, se rompa, morir de amor, y salte ese amor tuyo en cataratas vivificadoras e irresistibles y fecundísimas a otros corazones que vibren al contacto de tales aguas con vibraciones de fe y de caridad. Porque vienes a llenarme para que yo también llene a otros, porque se rompe ese morir de amor. Y entonces, pues aquella persona se convierte en Cristo y va haciendo también que se implante el reino de los cielos en otros muchos corazones. Y tenemos que recordarlo porque, pues, este es el centro de nuestra fe. Hay un autor que se llama Jean Lafrance que dice lo siguiente: la mayoría de los cristianos carecen de alegría, porque la mayoría de los cristianos han perdido el contacto con la persona de Cristo. ¿Ya? Es que no están contentos a lo mejor en su vocación, en la misa, en la Eucaristía, en las cosas de Dios, y entonces buscan compensaciones, buscan sucedáneos, se llenan de imágenes y de cosas humanas. Han perdido el contacto con la persona de Cristo. Y un cristiano que no se relaciona con Jesucristo, que no es capaz de hablarle, de escucharlo, no es un cristiano sólido. Un cristiano es alguien que desea verdaderamente unirse a Jesucristo, que tiene sed de Él. Esta es nuestra originalidad frente a cualquier otra creencia. Esto es lo original, lo propio, porque es la única religión verdadera. Las demás son imitación, muchas veces no buenas. Pensad en un musulmán, pensad en un marxista, pensad en un budista. Lo que constituye su doctrina y su fe es que estudia la vida de Mahoma, la vida de Marx, la vida de Buda. Pero ninguno dirá al entrar en su casa por la noche: voy a hablar con Mahoma, voy a hablar con Marx, voy a hablar con Buda. Nosotros, en cambio, tenemos la posibilidad de encontrar a Jesucristo. Ese contacto con Jesucristo es lo que hace un santo. Aunque paséis junto a un santo sin percataros, no se lo advierte, está muy oculta. ¿No os dais cuenta de que apenas tiene unos instantes libres, reanuda su contacto con Cristo? Cuando se logra esa presencia, cuando se le ha oído, no se puede prescindir de ella. Y se busca incansablemente a Jesús, el cielo. Pues mi vivir es Cristo. A lo mejor nos puede servir aquella historia de un rey que era muy poderoso y tenía muchos bienes, y sin embargo era un hombre bueno, un hombre religioso. Y fue uno de sus súbditos, se le dijo: majestad, revéleme su secreto, ¿cómo le hace usted para no confundirse, para no perder piso en medio de tantas cosas que tiene aquí en su reino? ¿Cómo sigue siendo un hombre religioso? ¿Cómo no se deja llevar por los placeres? Y le dijo: bueno, ¿quieres de verdad saber mi secreto? Pues te voy a poner una prueba antes de revelarte mi secreto. Si pasas la prueba, te lo revelo. Y si no, te corto la cabeza. Bueno, pues, dice, te voy a dar una velita. Si después de recorrer todos los pasillos de mi palacio, de mi castillo, llegas con la velita encendida, te revelo mi secreto. Y si no, pues ya sabes lo que te espera. Y aquel hombre, pues, se puso a caminar por todo el palacio del rey y llegó al final donde estaba esperándolo el soberano, y la velita estaba encendida. Y le dijo: bueno, pues entonces dígame cuál es su secreto. Y le dijo el rey: pues nada más déjame hacerte una pregunta antes de decirte mi secreto. ¿Cuál de todos los tesoros de las obras de arte de mi palacio fue la que más te gustó? Y aquel hombre le dijo: majestad, pues la verdad es que no vi ninguna. Yo solamente venía atento a que no se me apagara la velita. Y el rey le dijo: pues fíjate, ese es mi secreto precisamente. Mi secreto es que yo estoy siempre atento a la velita. Que no me distraigo. No quiero que se me apague mi velita. Pues Jesucristo vive, Jesucristo es nuestro centro de atención, el punto que explica todo, y va viviendo más y más en mí. Por eso voy a darle mucha importancia a aquello que me une a Jesucristo, a que mi atención esté puesto en eso. ¿Y qué es lo más importante que me une a Jesucristo? Pues la Eucaristía. Ahí está Él. Voy a darle muchísima importancia en mi vida a la Eucaristía. A la recepción de la Eucaristía. Voy a pedirle que me aumente mi hambre y mi sed, porque ahí cuando lo recibo es cuando más me puede transformar en Él. Si no estoy aprovechando bien la Eucaristía, no me voy a transformar en Cristo. Pasa pues como con el alimento. ¿Quién aprovecha bien el alimento? Pues en primer lugar una persona que está sana. Una persona enferma, aunque coma una cosa muy buena, no lo va a aprovechar bien. Por eso tenemos que decirle, cúrame Señor, para que todas las cosas que me están impidiendo recibirte bien, pues las quites de mí. Los pecados, las distracciones, la superficialidad, la vanidad, para que aproveche tu alimento, la distracción, la falta de preparación. No vivo bien, pues, no sé, el tiempo de la noche. No vivo bien la misa. Y para que aproveche ningún alimento, tengo también que tener hambre. Una persona que no tiene hambre no aprovecha bien. Aunque coma, a veces incluso si sigue comiendo, pues hasta le hace daño. Pero tiene hambre. No ha hecho espacio. Pues, auméntame mi hambre de recibirte. Quiero estar ansiando recibirte. Y después también, ¿cómo voy a aprovechar la comunión? Pues después de que comulgues, estate tranquilo. ¿Qué pasa con una persona que después de comer se va a hacer deporte, a correr o se agita? Pues se puede enfermar. Pues después de comulgar, asimila bien a Jesucristo. Has recibido el más maravilloso de todos los alimentos. No te vayas. No te vayas físicamente, ni tampoco te vayas con la cabeza a otra parte. Dicen que también cuando uno comulga, pues no es exactamente el tiempo de pedir y pedir y pedir. El tiempo de pedir es el ofertorio, cuando se presenta la ofrenda. El tiempo de la comunión, después de comulgar, es el tiempo de la unión, de amor. Es el tiempo de la asimilación de uno en otro. Pues la recepción eucarística me hace Él. Y después, mi continua interrelación es que cada una de mis normas, cada una, va a ser un encuentro con Él. Me voy a dar cuenta de que me está esperando. Y de que si fui a hacer la oración o fui a hacer la visita y no estuve con Él, no tuvo caso. Aunque haya leído mucho pues el libro que traía, o sea, bueno, pues es que tengo que cuidar el amor en cada momento, como los esposos, que todos los días tienen que cultivar el amor, o como se hace con una plantita, que dicen, bueno, es que échale agüita a la plantita hoy, porque si no echas hoy, pues a lo mejor sí tú dura hasta mañana, pero es mejor que le eches hoy, porque es una realidad viva. Pues que cada acto de piedad sea echarle agua, hacer que crezca, encender. Otra vez, mi vivir es Él, estoy centrado en Él. Y lógicamente voy a tratar de quitar todo aquello que me distraiga. Por eso es tan importante que nuestro corazón no esté enfermo. Por ejemplo, que no tenga apegamientos, que no tenga ataduras. Una persona que está, no sé, con una amistad particular, pues seguramente no va a tener a Cristo. ¡Qué pena! Es que no puedo dejar de hablarle a fulanita. No puedo dejar de estar con Menganita. Pues es que tu vida es Cristo. Si tu corazón está ocupado, Él no puede estar ahí, porque es un amante celoso y dice, yo quiero estar único, no comparto con nadie. Pues una continua interrelación de hablarle y de oírlo para hacer lo que quiere y para no hacer lo que él no quiere, para hacerle siempre caso a mi conciencia porque él es el que lleva mi vida, es el dueño de mi existencia. El amor es pues una atadura. El amor hace que ya no sea yo el que voy por la vida solo, sino que tenga pues alguien a quien complacer. Y por lo tanto voy a estar siempre oyéndolo. Y muchas veces lo que oiga me va a decir que esté cerca de la cruz, porque él está en la cruz por mí. Y tendré que amarla. Y tendré que buscar y perseguir la cruz y decir, oye, pues ya perseguiste la cruz en tu pobreza, ya perseguiste la cruz en el servicio, ya perseguiste la cruz en la mortificación, porque el camino de Cristo es ese. Y ve buscando y poniéndole en tu vida. Y entonces Jesús va diciendo, ya cada vez vivo más y más en ti, ya me haces más espacio. Ya estoy más contento en tu mundo interior porque realmente es el mismo, estamos compartiendo el mundo. Pues Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor, mi pobre corazón se llene del océano de ti. Porque el amor es transformante. El amor hace que ya no sea yo, sino la persona que amo. Pues, ¿qué quieres, Jesús, que haga? No, no quiero que hagas, quiero que seas. Y ya después, todo lo que hagas, pues vendrá como solito. Ya no tendré que estarme, no sé, como quebrando la cabeza para saber qué cosa, o una o la otra. Es que quiero que sea siempre yo. Y entonces ya va a fluir tu vida de manera como muy suave, como un cauce de un río que va fluyendo hacia el mar, te vas dirigiendo hacia el amor infinito. Y tu vida pues entra en los cauces de una enorme felicidad, porque es una vida de enamorada. Y tu vivir es Cristo. No somos de la religión del libro como los musulmanes, que se aprenden unas frases y esas son las frases que guían su vida. El cristianismo no es un moralismo. El cristianismo es una persona y ojalá que lo comprendamos cada vez mejor y que digamos, ¿cómo le hago? Pues igual que el amor humano, aplica las reglas del amor humano, llénate. Y aquello que el amor humano no puede, porque siempre serán dos, sí lo puede el amor divino. Sí puede hacer que una persona sea la otra, se cambie en la otra. Pues esa es la vida de María. María es la cristificada. Ahora que pues, estudiamos, aunque sea un poquito rápido, estos temas de la escatología, pues recordábamos eso, como el final es el proceso de pasar todo por Cristo, de la anakefaleyosis. Es todo tiene que ser pasado por Cristo. Pues ya pasa tú por Cristo, adelanta lo que será el final. Ahorita tienes dos realidades que han sido ya pues transformadas en Cristo. Una es María y otra es la Eucaristía. María y la Eucaristía. María es la mujer eucarística que está cristificada, toda ella, también corporalmente, está resucitada en la resurrección de Cristo o glorificada, no sé si resucitada o no, porque sabemos, no sabemos si murió o no murió, pero sí está con su cuerpo glorioso, con su cuerpo también cristificado corporalmente, la materia de su cuerpo. Como está la materia de la Eucaristía cristificada, pues por eso es ella en nuestro punto de referencia y es ella nuestra madre. Ve haciendo que cada vez más te parezcas a mí, ve haciendo lo que hice yo, como llenarme siempre en cada momento de mi hijo. Él me llenó desde el primer instante y yo fui desde el primer instante de mi ser consciente, fui correspondiendo pues ese proceso de como de invasión de lo divino en mi alma. Pues que nos ayude ella para que también este proyecto del Padre Celestial se realice en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.